Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Conectados con el mundo a través de la televisión, quedamos sin aliento ante imágenes de destrucción, espanto y miedo. Japón, terremoto, tsunami, contaminación y latente peligro de explosión nuclear. Esta catástrofe se impone para que repensemos nuestras vidas, para que repensemos cómo queremos vivir y producir. Somos conscientes de que millones de nosotros hemos metido la cabeza a 800 metros bajo tierra para no ver y no pensar lo que está pasando en el mundo. Esta catástrofe de Japón nos inspira fuerte solidaridad como a tanta gente, por todas las víctimas japonesas, por el pueblo japonés. Pero también nos plantea dudas, muchas preguntas y muchas sospechas.
Yoki Akimoto, integrante de la organización no gubernamental Attack Japón, escribió el 14 de marzo. Hace 40 años, nuestros mayores se oponían a la construcción de centrales nucleares. Habían comprendido el peligro que entrañaban en un país propenso a los temblores de tierra. Lo que ellos temían acaba de ocurrir. Hace 40 años, el gobierno arrasó con las cooperativas de pescadores, con las comunidades locales y construyó las centrales nucleares. Destruyó la fuente de subsistencia de miles de personas para dar paso a estas centrales, afirmando que la energía nuclear no era peligrosa.
¿Cómo es posible que los japoneses hayan instalado sobre su frágil territorio, en que la tierra tiembla casi cada día, 54 reactores nucleares? ¿Y cómo es posible que la única nación que ha vivido bombardeos atómicos haya aceptado la energía nuclear?
No viste nada en Hiroshima, nada.
Vi todo en Hiroshima, todo. Vi el hospital, estoy segura. El hospital existe en Hiroshima, ¿cómo podría dejar de verlo?
No viste el hospital en Hiroshima, no viste nada en Hiroshima.
En el museo.
¿Cuál museo en Hiroshima?
En el museo de Hiroshima vi pasear la gente entre las fotografías y las reconstrucciones. A falta de otra cosa. Fotos, reconstrucciones, a falta de otra cosa. Miré a la gente.
El país que bombardeó Hiroshima y Nagasaki presionó apenas 20 años después para que en Japón se impusiera la energía nuclear. Los ciudadanos de aquellas ciudades arrasadas por las bombas que mandó tirar Truman, el presidente norteamericano, en 1945, clamaron por un desarme nuclear total. Pero el gobierno nipón le dio luz verde a las primeras plantas nucleares instaladas por las gigantes General Electric y Westinghouse. Fukushima comenzó a funcionar en 1971, hace exactamente 40 años. Y con esto comenzó el gran mito de la precisión y la infalibilidad japonesa. ¿Quién de nosotros no se ha dejado fascinar por este país que aparece como casi perfecto?
Viernes 11 de marzo de 2011. La Tierra tembló en Japón, un país isla sobre el Pacífico. En su territorio, aproximadamente el doble del Uruguay, viven 128 millones de habitantes, de los cuales, solo en Tokio, la capital, viven 35 millones de personas. La intensidad del temblor, 9.0, provocó el maremoto o tsunami que avanzó hacia las costas, arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Una masa de agua oscura, siniestra, que tomó vida propia y se llevó todo.
La magnitud del desastre es incalculable. Los rostros de las víctimas se ven serenos. Los medios de comunicación alaban el estoicismo del pueblo japonés. Y sí, son estoicos. Han creído, como en tantas partes del mundo, a pie juntillas a la autoridad. El hombre pretende dominar el universo, controlar la naturaleza. Siempre lo intenta, aunque sea mintiendo. Tampoco Japón, el país perfecto moderno, está libre del ocultamiento, los falsos datos, la corrupción. El gobierno desde el primer momento minimizó la tragedia, ocultó datos. En algunos ámbitos le funcionó esa política del encubrimiento, pero no en relación a lo que está sucediendo luego del terremoto del 11 de marzo.
11 centrales se vieron afectadas y detuvieron su actividad automáticamente. 3 de ellas, Fukushima, Onagawa y Tokai, se declararon en estado de alarma por fallos en sus sistemas en las horas siguientes al terremoto.
Nada ha resultado ser como las autoridades de Japón pretendieron que era o que fuera.
Este desastre no pudieron ocultarlo como lo hicieron en ocasiones anteriores. En 1981, en 1999 y en 2007. En Japón hubieron 3 accidentes gravísimos en 3 centrales nucleares. Dicen que el de 1999 fue el accidente nuclear más grave después de Chernóbil.
El de 1981 llevó a que 40.000 litros de material residual radioactivo fueran a parar a las cloacas de la vecina ciudad de Tsuruga, donde vivían 100.000 habitantes. Tsuruga dio nombre desde entonces al síndrome de la mentira.
El accidente de 2007 se pretendió ocultar como los otros, hasta que un portavoz de la TEPCO, la misma propietaria y gestora del reactor de Fukushima, salió a decir que se debió a un terremoto de 6,8 grados en la escala Richter. Según dijo en aquella ocasión, los reactores fueron construidos para resistir terremotos, pero solo hasta determinada intensidad. ¿Habrá entrado además en juego y con gran intensidad el cambio climático?
Japón, que cuenta con un avezado sistema de prevención y una población rigurosamente entrenada, conviviendo a diario con los sismos, pudo, pese a que el terremoto del 11 de marzo fue devastador, minimizar los daños. Pero no pudo evitar que el terremoto provocara un tsunami. Entonces, no se necesita ser un experto para preguntarse de qué sirve toda esta lucha contra las inclemencias de la naturaleza si al mismo tiempo creamos nosotros, los humanos, inclemencias mucho más peligrosas como la nuclear. Se necesita energía para que el sistema en que vivimos funcione. No importan los riesgos, los que tarde o temprano morirán, sea por un misil o por radioactividad. En el caso de Japón, mientras veíamos al director de energía activa o energías activas, admitiendo que no saben qué está pasando en el corazón de los reactores porque la alta radioactividad no permite acercarse a ellos, el ministro de Finanzas reafirmaba que para mantener la economía japonesa con ese alto nivel se necesita mucha energía y no hay alternativas a la energía nuclear.
La disciplina y la calma del pueblo japonés, que despierta tanta admiración en Occidente, ¿se debe a su idiosincrasia o a una considerable deficiencia informativa?
Solo cuando la gravedad de la situación era una evidencia según las informaciones internacionales, las autoridades niponas decidieron declarar situación de emergencia nuclear nivel 4. Esto quiere decir accidente con consecuencia a nivel local, muy puntual. Se dispusieron entonces a evacuar a 200.000 personas aproximadamente que viven en las inmediaciones de la central y aconsejaron no salir de casa, no encender el aire acondicionado en 30 kilómetros. Tampoco necesitamos ser expertos para sentir que son unas medidas ridículas, considerando la gravedad de los acontecimientos. El portavoz del gobierno seguía hablando de situación controlada y la información proporcionada a la población era mínima y además edulcorada. La presión internacional los obligó a elevar la alarma a nivel 5.
En resumen, en el fondo, todo es cuestión de dinero. En Fukushima, la situación se agrava. Pertenece, como ya dijimos, a la empresa TEPCO, la más grande del Japón y la tercera a nivel mundial. Con el paso de los días, se sabe que ha falsificado decenas de informes sobre seguridad nuclear desde 1981. Ahora, científicos en energía nuclear advierten que Fukushima es un Chernóbil en cámara lenta. En Chernóbil hubo una explosión repentina gravísima, pero la central de Japón puede tornarse aún más grave porque se han visto afectados varios reactores al mismo tiempo y además esta central se encuentra en la región más poblada del mundo. El mundo aparentemente pone las barbas en remojo. El comisario de la Unión Europea, Günther Oettinger, llegó a hablar de apocalipsis. Japón declara alarma nivel 5. Francia declara alarma nivel 6. Estados Unidos y otros países prohibieron la entrada de productos de alimentación procedentes de Japón.
En Tokio se ha detectado, en verduras, en la leche, yodo-131 y cesio-137.
Queremos decir un par de palabras sobre el cesio, en latín caesium, un raro metal alcalino. Se utiliza en la electrónica, en la producción de fotocélulas, en la energía atómica y en la medicina nuclear.
Ayer, 22 de marzo, el gobierno de Tokio, donde viven 35 millones de habitantes, ordenó no dar de beber ni a los bebés ni a los niños menores de un año agua de la canilla ante los elevadísimos niveles de radioactividad detectados. Y en otra ciudad, a 60 kilómetros de Fukushima, aumentaron los niveles del cesio-137. La radiación ni se ve, ni se huele, ni se siente. Pero sus efectos son a largo plazo. Dañan la salud de todos los seres vivos y su hábitat. La tierra, el aire, el agua. Chernóbil es, dicen, hasta el momento, el mayor desastre nuclear conocido. El ocultamiento de todo lo que desencadenó aquel accidente ha sido, sin dudar, lo podemos afirmar, un crimen de lesa humanidad que ha afectado a varias generaciones.
Abril de 1986. Solo tres días después de la tragedia, el Kremlin, entonces bajo la dirección de Mijaíl Gorbachev, hizo pública la noticia. Sobre el reactor que provocó la tragedia, se echó un inmenso manto de cemento. Según cifras de la ONU, 5 millones de personas fueron afectadas por la radioactividad. Ucrania, Bielorrusia y Rusia quedaron altamente contaminadas y amplias regiones de Europa sufrieron bajo las nubes radioactivas.
Muchos médicos e investigadores responsabilizan a Chernóbil del aumento de enfermedades cancerígenas en todo el continente europeo. El último reactor de Chernóbil recién fue cerrado en diciembre de 2000, pero los reactores nucleares del mismo tipo siguen existiendo en Rusia.
Dijimos bien, un manto de cemento. Persiguieron a médicos, a investigadores, a periodistas. Vamos a compartir en estos minutos que nos quedan algunos fragmentos de una investigación clandestina que pudieron llevar a cabo dos periodistas alemanes, Alessandra Cavelius y Michael Dennett, en el año 2002.
Logra contactarse con el enemigo número uno del gobierno de Bielorrusia, el médico Yuri Bandashevsky.
Bandashevsky está bajo arresto domiciliario. A pesar de eso, acepta hablar. La entrevista tendrá lugar en la capital de Bielorrusia, en Minsk, a 270 kilómetros de Gromel, la ciudad donde el médico vive con su familia, al borde de la zona prohibida, la zona contaminada.
La periodista Alejandra Cavelius, un fotógrafo Michel Denner y el doctor Yuri Bandashevsky se encontrarán en el Instituto de Investigación de Rayos Belrad que administra y dirige el físico Vasily Nesterenko, uno de los pocos científicos que se atreve a abrirle la puerta a Yuri Bandashevsky. Nadie quiere arriesgarse a perder su lugar de trabajo y hasta la vida. Solo el físico Nesterenko, un hombre de 66 años, que se ha hecho inmune al miedo y a las amenazas. Hasta el momento intocable, quizás por su ya legendario prestigio, fue uno de los constructores del Sputnik y en su juventud uno de los más entusiastas científicos pro energía atómica. Con la misma pasión y la misma firmeza con que la defendió, hoy la combate.
Por mi trabajo, por las víctimas de Chernóbil, ya he sufrido 2 atentados,
dice Nesterenko y agrega.
Sé muy bien por qué Yuri Bandashevsky sigue adelante, aunque sabe que tiene todas las de perder.
¿Por qué intentaron matarlo a usted 2 veces e intentaron aniquilar a su colega?
Nesterenko hace un gesto con los hombros y dice.
Nosotros somos expertos, radiólogos, bueno, peor que eso. Somos expertos radiólogos independientes en un país que en 1986 resultó más contaminado que ningún otro por la radioactividad que llegó de Ucrania. Chernóbil está a solo 10 kilómetros de la frontera. de los reactores se dispersaron por la atmósfera 500 veces más partículas radioactivas que en Hiroshima y Nagasaki.
Bielorrusia, o Rusia Blanca, se encuentra al borde del desastre por la política esquizofrénica de su presidente Alexander Lukashenko, que por un lado limosnea ayuda internacional y por otra no quiere oír ni una sola palabra sobre las miserias de su país. Un autócrata criminal que deja a campesinos plantar en las tierras altamente contaminadas e instala en los pueblos fantasmas abandonados después del desastre del 86 a refugiados que llegan del Cáucaso con una consigna: radioactividad en lugar de guerra civil. El físico Vasily Nesterenko se desespera. Los niños son las grandes víctimas de Lukashenko y su equipo de gobierno.
Llega Yuri Bandashevsky a la cita. Se desploma sobre una silla, mira su reloj y dice:
empecemos.
La periodista echa a andar su grabadora.
El 13 de julio de 1999 llegó la policía militar por la noche y se llevaron todo el trabajo de años de investigación: la computadora, los papeles, las radiografías y los electrocardiogramas. Curvas cardíacas de niños que parecen de ancianos. También se llevaron fotos de recién nacidos, bebés sin orejas, algunos con tumores en lugar de cerebro. 15 años después de la explosión de los poderosos reactores, las malformaciones siguen siendo enormes. En las zonas más contaminadas, hasta un 83% más que en regiones consideradas normales. Y en el caso de zonas contaminadas, pero declaradas en la actualidad como limpias de contaminación, 24% más altas que en zonas normales. Los militares destrozaron todo lo que había en las cuatro piezas. Ni siquiera se salvó el oso de peluche de Natalia, mi hija de 11 años. Lo deshicieron a navajazos, buscando microfilmes.
A Yuri Bandashevsky también se lo llevaron. Y luego su vida fue un infierno. Su mujer, médica pediatra comprometida también con sus pequeños pacientes y sus madres, murió de cáncer de tiroides como la hija de ambos. Desconocemos el destino final de Yuri Bandashevsky. Vasily Nesterenko falleció en agosto de 2008. Murió luchando y reclamando la atención del mundo ante las puertas de la Organización Mundial de la Salud. Chernobyl parece lejos, pero solo han pasado 25 años. Chernobyl, que apareció o reapareció como un fantasma desde el primer momento que se conoció la catástrofe del 11 de marzo en Japón. Y todos se apresuraron a negar que en Japón podría pasar algo parecido, que todo es distinto hoy que ayer. ¿Hasta dónde lo podemos creer? Una gran incertidumbre se cierne sobre la humanidad. Los líderes de las naciones no se detienen en esta carrera demencial por el control de los recursos.
Antes fue el carbón. Después vino el petróleo y el gas, que ha llevado por el camino de la amargura a gran parte de la humanidad. Hay que detener el crecimiento de las centrales nucleares. Hay que volver a la vieja consigna: mejor activos que radioactivos. La sed insaciable de energía va de la mano del consumo desenfrenado. Más, más y más. Tenemos que repensar nuestro modo de vida. Tenemos que repensar nuestro modo de producción.
El terremoto de Japón y sus consecuencias nos ponen, una vez más, ante la cruda realidad. Están los que sufren directamente las consecuencias de la irresponsabilidad de dirigentes y empresarios. Están los que se movilizan para que no se cierren las centrales nucleares porque no quieren perder su trabajo. Y están aquellos que han tenido que convertirse en héroes tratando de mitigar los efectos, arriesgando sus propias vidas. Los de ahora, los héroes de ahora y los otros. A estos héroes, desde Chernobyl, se les conoce como los liquidadores. La rosa de Hiroshima, rosa hereditaria. A ellos dedicamos nuestro programa de hoy. La rosa radioactiva, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de radio independiente.